mirarte a los ojos y cantarte esta vieja canción. Volvería atrás en el tiempo, aún recuerdo aquel beso de amor, las navidades, la nieve y el viento, un coro de niños canta en la
¿Qué de cosas acontecen en Navidad, en las fiestas? Hablábamos antes de las muy complicadas a veces, cenas de oficiales, ¿no? Pero también son muy divertidas las cenas con los compañeros. El pensar en un regalo para el otro que ojalá sea más que algo rutinario, que sea el esfuerzo de ponerse en su lugar. ¿Qué le puede hacer ilusión a la otra persona? Y luego esas comidas en casa, ¿no? Amorosamente guisadas por los cocinillas y las cocinillas que aprovechan para dar el do de pecho. Bueno, una de las cosas preciosas es que arrecian las ayudas entre personas, las ayudas sobre todo a quienes lo están pasando mal. Y entre las iniciativas, mercadillos de Navidad, ferias, ventas especiales, cenas benéficas, hay una que nos gusta especialmente, que tiene lugar en Madrid este año, fijaos por su magnitud y su tamaño, en el recinto ferial de IFEMA, donde se ha estado celebrando estos días la cumbre del clima. Se llama Te invito a cenar y es una iniciativa que supone la culminación de una obra de trabajo social de todo un año. Y es que un grupo de personas grande ayuda a quienes llegan, a los inmigrantes, a los más desfavorecidos, a las personas con problemas. Y en Navidad ha decidido darle la vuelta a la cosa de tal manera que convoca una cena en la que los invitados son todas estas personas que han ido acompañando. De tal manera que ellos, sus hijos, sus amigos, gente que quiere apuntarse y hacer un donativo, se sienta en las mesas. Unos chefs prestigiosos cocinan y voluntarios sirven las mesas. Vamos a hablar de esta circunstancia que el domingo próximo, insisto, en el recinto ferial de IFEMA, se llama Te invito a cenar. Muy buenos días, Ángel Missut.
Buenos días, Cristina. Muchas gracias por acogernos en tu casa.
Bueno, ¿quién organiza esto exactamente?
Bueno, es un grupo de obras sociales que trabajamos con personas en situación de dificultad. Cada una tiene su peculiaridad. Hay algunas que...
O sea, distintas asociaciones, entidades, etc.
Entidades que trabajan en el mundo social con personas en dificultad, con personas que lo están pasando bastante
Vosotros,
mal.
Vosotros, por ejemplo, tú presides la Casa San Antonio, la Casa de San Antonio.
Yo soy un colaborador en la Casa de San Antonio.
¿De Fuenlabrada?
De Fuenlabrada, sí.
Que es una población de las periferias de Madrid.
Sí, es una población que tiene... especialmente dotada de personas en situación de dificultad. Por ejemplo, es la población que más número de parados tiene en datos absolutos en la Comunidad de Madrid, excluyendo la capital. Tiene muchos más parados que las poblaciones limítrofes. Y la falta de empleo pues conlleva una situación de precariedad para mucha gente. Nosotros trabajamos con en torno a unas 400 familias que están en una situación, podríamos decir, de pobreza o rayando la pobreza, de extrema dificultad. Con ellas hacemos muchísimas cosas durante el año y en esta ocasión, a final de año, como viene sucediendo desde hace varias ediciones, pues nos sumamos a esta iniciativa junto con otras obras sociales.
¿Y la Casa
hermanas
de San Antonio qué es lo que hace durante el año, para que la gente de Fuenlabrada lo sepa?
Pues hacemos tres cosas, básicamente. Una, acoger a personas que están en la calle, que no tienen dónde dormir. Tenemos una red de pisos tutelados, de 4 pisos, 2 para mujeres con hijos, 1 para familias y otra para hombres. Luego, tenemos un programa de sostenimiento alimentario. En torno a 300 familias todas las semanas reciben más o menos unos 32 kilos de alimentos, entre alimentos frescos y alimentos de caducidad más prolongada, leche, yogures, atún, tomate, lentejas, pasta, en fin. Es una cantidad que es una solución para todos ellos. Y luego el tercero y más importante, porque es transversal a los otros dos, es la ayuda a buscar empleo. Porque en 9 de cada 10 casos, y me atrevería a decir que en 95 de cada 100 casos de situación de exclusión social o de pobreza, hay una falta de empleo. luego puede haber también alguna patología, algún problema de otro tipo, ¿no? Pero la mayoría de las veces es la falta de empleo. Y esto es a lo que dedicamos más esfuerzo, a conseguir que estas personas encuentren trabajo.
¿Qué tipo de población inmigrante tenéis en Fuenlabrada?
La mayoría, o sea, nosotros el 70% de las personas que atendemos son inmigrantes. Y de ellos hay dos comunidades, casi me atrevería a decir que tres, que predominan, que son los marroquíes, los nigerianos y las personas de Guinea Ecuatorial. Luego hay de muchas otras. Nosotros atendemos gente de 15 nacionalidades diferentes.
¡Madre
pero
mía!
Ya con una repercusión menor. Por ejemplo, el caso de las personas que me acompañan hoy, pues que son sirios, ¿no? Pero tenemos venezolanos, tenemos peruanos, colombianos, pero podríamos decir que tres cuartas partes de las personas que atendemos son o marroquíes, o nigerianos, o guineanos, de Guinea Ecuatorial.
Bueno, pues efectivamente hay con nosotros un matrimonio que viene de Siria, lo cual les hace especialmente interesantes para nuestros oyentes. Rawan y Lamis son padres de dos hijos, llevan 5 años en España y vamos a saludarles. Buenos días a los dos.
Buenos días.
Cuéntame cómo es que vinisteis a España.
Venimos después de la guerra que estaba en mi país y venimos aquí como más tranquilidad y así.
Vivíais en Damasco, ¿qué es lo que hacíais?
Yo soy ama de casa, pero mi marido está trabajando, tiene un almacén ahí, pero después de la guerra es muy difícil vivir ya ahí y hemos venido para más protegidos, más
¿Y qué ha sido de vuestro negocio, de vuestro almacén, de vuestra casa allí, Lamis?
El almacén ya no sabemos nada de él, se ha quemado todo y... Pero la casa, gracias a Dios, que está todavía bien, pero no sabemos nada. No fuimos ahí otra vez. Estamos ahí desde hemos venido aquí.
¡Qué barbaridad! ¡Qué barbaridad! Sí. Y cuando llegasteis hace 5 años, ¿cómo lo hicisteis? ¿Por qué vía? ¿Habíais ahorrado? ¿Empleasteis vuestros ahorros, vuestro dinero?
Sí, nuestro dinero, pero hemos venido... Claro que pensamos que va a terminar la guerra y volvemos ahí. Hemos venido con muy pocas cosas. Y es que no podemos traer muchas cosas también.
Claro.
Por la tema. Y hemos venido desde un camino un poco largo, ¿no? Fuimos a Líbano y de Beirut hasta aquí en el avión. También con un visado. Pero... Ahora estamos aquí, hemos llegado muy mal, claro, de situación, pero luego, poco a poco, ya estamos mejor y acostumbrados a vivir aquí.
Rawan y Lamis, un matrimonio sirio con dos hijos que hace 5 años huyeron de Damasco, abandonaron allí su almacén, que ha sido destruido y quemado, su casa, y que este próximo domingo van a la cena. Te invito a cenar, ¿no? ¿Vosotros vais a asistir?
Sí.
¿Ya estuvisteis el año pasado?
Sí.
¿En qué consiste? ¿Cómo es?
Muy, de verdad, es muy bonito. Es cambiar y hay otra comida diferente de nuestra. Hemos cambiado de ver mucha gente... No sé qué te digo, es muy, muy bien, fue muy buena cena. Hay mucha gente de todas las nacionalidades diferentes, le hemos visto y una cultura nueva para nosotros, le hemos visto y cosas como lo hacen y las uvas como lo comen, así, está
bien. ¿Os ha gustado?
Sí.
Claro, Rawan, Lami, sus hijos, con ellos, ¿cuántas personas se van a sentar en esa cena en el recinto del IFEMA de Madrid?
En esa cena, los invitados van a ser cerca de 1,000.
Es que es increíble la magnitud que está cogiendo esto, madre mía.
Nosotros concretamente llevamos 80 personas.
De la casa de San Antonio.
Porque a nosotros nos pilla lejos y es más difícil.
¿Pero cómo se hace una cena para 1,000, Misut?
Pues es un milagro.
¿Cuántos voluntarios atienden eso?
Hay entre los voluntarios que cocinan, que sirven y luego que acompañan, pues están en torno a los 500.
¿Qué son quiénes?
Pues son gente normal, gente de a pie, gente que está implicada en estas obras y luego gente de empresas que les choca la iniciativa y que animan a sus empleados, incluso que les pagan la cuota para que los empleados puedan ir allí a trabajar y puedan disfrutar de aquello.
¿Y cómo es el menú? Porque tiene fama.
Bueno, mira, lo primero que hay que decir es que antes hay un cóctel que los que tenemos ya una cierta edad, con eso ya nos sale la comida por las orejas. Hay un cóctel con más de 20 propuestas, cada cocinero, cada uno de estos chefs hace una diferente y yo supongo, porque no tengo la oportunidad de estar con ellos, que cada uno quiere superar al
claro,
al
porque son grandes figuras de la cocina porque, que colaboran en esta magna obra de solidaridad.
Son cosas exquisitas las que se ofrecen. Y luego son tres platos, pero tres platos imaginativos. O sea, es algo que a lo que uno no está acostumbrado. No solamente ellos, que están en una situación de gran dificultad, sino incluso el más común de los mortales que acude a estas cenas que comentabas de empresa y tal, allí se encuentra con cuestiones súper creativas, algo a lo que uno habitualmente no está acostumbrado.
Qué divertido.
Y le cuesta acceder.
Oye, si nos están escuchando los oyentes que a lo mejor este próximo fin de semana vienen a Madrid y dicen, pues yo quiero conocer el IFEMA, allí se ha hecho la cumbre del clima, ¿pueden asistir, pueden comer, por ejemplo, en esta cena de...?
No, solamente comen los invitados, que son las personas que estas ONGs, estas organizaciones,
invitan.
Llevan. Y son personas con las que han estado trabajando durante todo el año. O sea, esta cena no es un acto aislado, es como el colofón de una tarea.
O sea, que si quien quiere arrimar el hombro tiene que o aportar dinero o ir de voluntario.
Tiene que inscribirse como voluntario.
¿Y todavía se puede?
Creo que sí. Uh-huh. Hay una página web.
¿Te invito a cenar?
Te invito a cenar. Y no solamente está la posibilidad de ser voluntario, sino también hay una fila cero, o sea, se pueden hacer aportaciones para contribuir a que esto sea una noche memorable para estas personas, porque no solamente está la comida y los chefs, luego hay siempre alguna actuación musical, hay magos que van por las mesas haciendo
trucos,
o sea, hay regalos al final para los niños, porque vienen muchos niños, ¿no? Y hay cada niño se va con un juguete, o sea, es una noche de ilusión, es una noche fantástica que no solamente las personas que llevamos, sino los propios voluntarios no podemos olvidar jamás. Es una cosa
increíble.
Qué
preciosidad. Lamis y Rawan, que desde hace 5 años han tenido que huir de la guerra en Damasco, acuden a esta cena, te invito a cenar. Del año pasado, ¿qué recuerdas de los platos que te sorprendiese, Lamis?
El helado, me gusta mucho.
¿Y por qué? ¿Cómo lo sirvieron? ¿Cómo apareció?
Es que no está buen hecho, que buen sabor y tiene el sabor el mismo de la fruta. Uh-huh. Es muy, muy,
muy delicado.
Rico,
sí, claro,
es verdad.
Bueno, es una forma preciosa de acoger a las personas que han venido con nosotros. Por ejemplo, sí. A Rawan, su marido, que tiene más problemas con el castellano, pero que ha perdido sus almacenes en Damasco, donde trabajaba. ¿De qué era tu almacén, Rawan?
Perdona,
¿De qué era el almacén? ¿El almacén que tenías en Damasco, para qué servía?
Para alimentaciones.
Alimentaciones. Se ha quemado todo.
Sí.
¿Y tú piensas en quedarte en España o en regresar a Siria?
Este es muy complicado. Todavía no sabemos qué...
¿Qué va a ser de vosotros?
Cuando... termina la guerra y pienso o visitar o vuelvo a Siria, no lo sé.
Claro, tienes que echar un vistazo también a vuestro almacén allí, vuestra casa. Bueno, Lamis, Rawan, que sea una cena muy feliz, que os
gracias.
Sorprendan los platos de los grandes chefs españoles que van a contribuir.
Muchas gracias.
Y que esas 1,000 personas que van a celebrar esta magna cena navideña en el IFEMA, bueno, marquen la pauta de una sociedad con una mirada distinta sobre los otros, ¿no? Sean inmigrantes, sean musulmanes, sean cristianos, realmente es un momento para mirar a las personas, Misut.
Así es.
Muchísimas gracias por venir, muy feliz Navidad.
Muchísimas gracias a ti por invitarnos y te deseamos lo mejor y que siga esa carrera de éxitos que tienes con este programa.
Y que vosotros tengáis este éxito real, sólido, que nos educa a los demás en el valor verdadero del éxito y de las personas. Adiós.
Gracias. Adiós.
Escuchas Fin de Semana
con Cristina López-Schlichtin.
COPE. Estar informado.
I'm here at breaking point, mind and body tired. Those plans for happiness have all expired. The sales pitch from door to door says feed the rich and hang the poor. Twinkle, twinkle, little star, point me to the nearest bar. I'll drown my sorrows with the rest. Do your worst, I'll do my best. Here I am, at breaking point.
Esta semana todas las miradas, al menos las económicas, han estado puestas en Frankfurt, en la sede del Banco Central Europeo, donde tenemos nueva presidenta. Christine Lagarde se ha estrenado y, claro, los anuncios que ha hecho pues, han sido analizados con lupa. Lo que se buscaba era saber si iban a producirse estímulos monetarios en la eurozona. Y ella ha dicho que la cosa se va a mantener por ahora como está, con los tipos al 0%. Como nada de lo que he dicho lo entiendes, igual que yo no lo entiendo, pues tenemos aquí a nuestro experto, José María Rotellar, que es profesor de economía en las universidades Francisco de Vitoria, Cardenal Cisneros y Trinity College, para que nos traduzca. José María, buenos días.
Buenos días.
¿Qué significa que se van a mantener los tipos de interés? ¿Qué consecuencias tienen para nosotros?
Lo que quiere decir es que de momento no va ni a meter más dinero ni a retirar más dinero. Cuando hay más de un bien en el mercado, ¿verdad? Sube su precio. No, perdón, cuando hay más de un bien en el mercado, baja su precio. Cuando la gente quiere más de ese bien, sube su precio. Es decir,
sí,
cuando
ejemplo,
aumenta la demanda,
caviar, pues
sube mucho el precio. Si aumenta la producción de caviar, aumenta la oferta y baja el precio.
Barato.
Si la gente no quiere comer caviar, hay menos demanda, baja el precio. Si quiere comer más caviar, sube la demanda, sube el precio. Bueno, pues el Banco Central, ¿qué es lo que hace? Controla, como si dijésemos entre comillas, la producción de dinero, ¿no? La oferta de dinero. Cuando mete más dinero en el sistema, ¿qué pasa? Hay más de ese bien, hay más dinero, baja el precio del dinero. Cuando retira dinero del sistema, lo quita, hay menos oferta de ese bien, sube el precio, ¿no? Bueno, pues lo que ha dicho es que el precio no lo toca. El precio es el tipo de interés. El precio del dinero lo llamamos tipo de interés. Y ha dicho que los deja igual. De momento, por tanto, lo
porque
deja
en virtud
invariable.
De lo que inyecta el Banco Central Europeo, a su vez los bancos nos ponen las hipotecas a un precio u a otro.
Efectivamente, porque las hipotecas están en muchos casos referenciadas al Euribor. El Euribor no es exactamente, no son los precios oficiales del dinero, pero está basado, bueno, en una media,
en una
media de cálculo de préstamos en los que sí que influyen.
O sea,
los
nuestras
tipos de
hipotecas no van a variar.
No,
en principio no.
El Euribor se rige también por otras cuestiones, pero no va a haber grandes variaciones en cuanto a ese índice de referencia. Pero ¿qué significa eso también? Bueno, pues lo que está intentando el Banco Central, recordemos, es que ese precio del dinero, esos tipos los tienen el 0%. Lo que está intentando es, con mucho dinero en el sistema, como ya metió Draghi, que fluya ese dinero por la economía para ver si se incrementa la demanda y así sube un poquito la inflación.
¿Y por qué merece la pena que los bancos nos puedan cobrar un poquito?
No que nos puedan cobrar un poquito. Esto lo que significa es que nos puedan prestar más. Porque si el dinero es barato, los bancos en principio van a tomar más ese dinero. ¿Con idea de qué? De que lo puedan prestar. Entonces dicen, bueno, pero es que podría ser que no lo prestasen, que lo pidiesen y se lo quedasen. Bueno, para eso, ¿qué es lo que hace el Banco Central Europeo? Les dice a los bancos, si ustedes les sobra dinero y no lo prestan, yo le voy a penalizar cobrándoles un 0,5% de tipo de interés. que es lo que se llama facilidad marginal de depósito, en este caso negativa.
¿Y cómo ha influido el escenario internacional, el Brexit, la lucha entre Estados Unidos y Rusia, los problemas económicos de Alemania y de Italia, en los tipos de interés? ¿Cómo ha evolucionado recientemente esto para que entendamos cómo va a evolucionar en breve?
Bueno, cuando hay unas circunstancias internacionales y también nacionales de cada país complicadas y complejas, eso se termina traduciéndose en peores expectativas. Si hay peores expectativas, la gente no quiere ni consumir tanto, ni las empresas quieren invertir tanto.
No se arriesgan,
la economía,
claro,
se ralentiza. Al ralentizarse, todo el dinero que hay metido en el sistema no fluye exactamente igual, con lo cual los precios no terminan de subir al nivel que quiere el Banco Central Europeo. ¿Por qué? Quiere que haya un pequeño incremento de precios para mantener una revalorización de los activos sin que se dispare mucho la inflación, pero que valgan cada vez un poquito más.
Las cosas,
las
los cosas
que
son
tenemos,
las cosas, sí.
Los bien, las viviendas, el dinero que tenemos, etcétera, etcétera. Bueno, ¿qué sucede? Que ante la ralentización de la economía, como Alemania no va del todo bien, tampoco el resto de Europa, Europa lleva mucho tiempo muy flojita en su crecimiento, pero bastantes años. Y lo que está intentando hacer el Banco Central Europeo es, con esos estímulos, que la economía crezca. Pero esos estímulos no son suficientes. Es más, es muy heterodoxa la política monetaria que está siguiendo el Banco Central Europeo. No es normal que estén los tipos en el 0%, deberían ser más elevados. ¿Qué sucede? Que ahora retirarlo es muy complejo, porque si de repente se sube mucho, puede generar un parón económico. Lo que sería necesario es que a esta política monetaria que ha tenido el Banco Central Europeo le acompañasen una serie de reformas en la economía que impulsasen la economía hacia arriba.
¿Por ejemplo?
Pues, por ejemplo, reformas laborales, reformas que conduzcan a poder incrementar la tecnología y eso que nos haga ser más eficientes y poder aumentar la producción y con el aumento de la producción el empleo. Reformas en este sentido, reformas estructurales, lo que llamamos los economistas, por el lado de la oferta, por el lado de la producción.
Y José María, ya para saber qué nos va a pasar en breve, ¿Lagarde va a mantener los tipos así o va a cambiar a medio plazo? ¿Cómo está la situación en Alemania? ¿Qué perspectivas hay, buenas o malas?
No ha sido excesivamente clara. Ella dice que las perspectivas son algo menos malas, que hay un poquito menos de riesgo, pero todo está muy prendido con alfileres, no está tan claro. Es verdad que Alemania ha crecido un 0,2%, un 0,1% en lugar de la, ha crecido un 0,1 en lugar de la caída del 0,2 del trimestre anterior, pero todo está muy prendido con alfileres. Hay mucha volatilidad en los mercados, hay mucha inseguridad ahora mismo entre la guerra comercial, lo que pueda pasar con el Brexit, muchos otros condicionantes, el propio sector exportador alemán, porque hablamos de la locomotora de Europa, pero en el conjunto de la Unión Europea y de la Eurozona hay muchas incertidumbres, y esas incertidumbres no son buenas. ¿Qué ha dicho Lagarde? Lo que ha dicho es que de momento mantiene la misma política monetaria y que en enero iniciará una profunda revisión, pero no ha dicho tampoco en qué sentido, y de aquí a enero todavía pueden pasar muchas cosas, incluso a partir de enero podrían pasar muchas más y tomar una decisión y después modificarla, como ya hizo, por ejemplo, la Reserva Federal en Estados Unidos.
O sea que seguimos como con mucha cautela, caminando despacito, quemándonos las puntitas de los pies en el suelo y cruzando los dedos.
Sí, sobre todo porque en España vienen tiempos muy malos.
José María Rotellar, muchísimas gracias.
Gracias.
Y ya veo al del moño, ¿eh? No solamente son las preocupaciones económicas, Marcote está preparando una sección de música que tendremos dentro de 3 minutos, y es que vamos a recorrer la música escandinava en honor de Marie Fredriksson. ¿Dirás quién es? Pues bueno, la cantante líder de Rosette, que nos ha dejado, pero nos permite invocar la belleza.
Escuchas Fin de Semana
con Cristina López Stigkin.
COPE. Estar informado.
Los jóvenes no somos cuadriculados, somos abiertos, curiosos, flexibles, con todo por hacer.
No somos cuadriculadas, somos críticas, comprometidas, creativas, con todo por descubrir. No somos cuadriculadas.
No somos cuadriculados.
No podemos serlo.
Y la FAD tampoco.
En la FAD abrimos nuestros horizontes para que la juventud alcance los suyos. ¿Te unes? FAD 916 1515.
Iberdrola está plenamente comprometida con los Objetivos de Desarrollo Sostenible de Naciones Unidas. Una de sus prioridades es el ODS-7, energía asequible y no contaminante. Con su programa Electricidad para Todos, en Iberdrola hemos contribuido a que más de 5,4 millones de personas se beneficien de acceso a la electricidad desde 2014 y alcanzaremos los 16 millones antes de 2030. ¿Aceptas el reto? Pasa a la acción y súmate a nuestra energía. Por ti, por el planeta, Iberdrola.
Desde las entrañas de la mejor tierra de Ribera del Duero, con el esfuerzo y dedicación personal, la uva tinta del país se convierte en las bodegas de los hermanos Pérez Pascuas en un vino de impresionante calidad. Más de 30 países disfrutan de Viña Pedrosa. Grandes vinos, grandes añadas para conseguir altísimos niveles de selección y calidad con el sello inconfundible de los hermanos Pérez Pascuas. Viña Pedrosa, un selecto placer que no debe dejar de disfrutar.
Escucha también este programa en la TDT.
Busca Cope Más en tu televisor y disfruta del mejor entretenimiento y la mejor información.
Cope Más.
¿Sabías que el mejor puerto de mar está en Meco? Ven y descúbrelo. Marisquería Sánchez. Llevamos más de 75 años sirviendo el mejor pescado y marisco a nuestros clientes. ¿A qué esperas para darte un buen homenaje? Teléfono para reservas 91-886-0177. Marisquería Sánchez en Meco. Nada que ver con todo lo demás.
No sé qué me pasa, doctor. No tengo ganas de nada. Estoy deprimido, triste. Deme una pastilla, por favor.
Usted no necesita pastillas.
¿Un jarabe?
Nada de eso. Le voy a recetar un abonoteatro.
¿Un abonoteatro?
Sí, cine, teatro, exposiciones, un planazo cada día. Pero cuidado con las contraindicaciones. ¡Es adictivo!
Abonoteatro, la mejor terapia para disfrutar de la vida.
Para usted que dice, quiero lo mejor. Valdeluz Leganés, seguramente la mejor residencia de mayores del sur de Madrid. ¡Qué atención! Se come de capricho, asistencia sanitaria 24 horas, actividades para pasarlo bien, peluquería, podología, 990-90-89. ¡Vamos!
Disfruta del auténtico sabor del mar con D'Agustín.
Gambas, calamares, langostinos y muchos más productos del mar en nuestra tienda y restaurante.
Pídelos por teléfono y recógelo en tienda.
O realiza tu pedido online en dagustin.com y te lo llevamos a casa.
D'Agustín, carretera Andalucía, kilómetro 12500, Getafe. Infórmate en dagustin.com.
D'Agustín, tu puerto de mar en Getafe.
El último espectáculo creado por Rafael Álvarez el Brujo vuelve a los escenarios de Madrid. Autobiografía de un yogui. Trata la vida y el recorrido espiritual del gurú que introdujo el yoga en Occidente. Que la sabiduría, la magia y el amor de este relato les inspire y les acompañe. Todos los lunes en el Teatro Cofidis Alcázar de Madrid. Entradas ya a la venta en gruposmedia.com.
Elige tu Cope Madrid.
106.3 y Cope Más 94.8. Escuchas Fin de Semana
con Cristina López Lichtin.
COPE, estar informado.
Walking like a man, hitting like a hammer, she's a juvenile scam. Never was a cooler, tasted like a raindrop. She's got the look. Heavenly bomb, cause heaven's got a number when she's spinning me around. Kissing is a color, a loving is a wild dog. She's got the look. She's got the look.
She's got
que creía yo que venía con villancicos navideños, pero este hombre siempre cambiando el paso. Marcote, ponte moño.
Hola, hola,
muy
buenos,
buenos días.
Días. Estamos a full, estamos a pleno hoy.
Bueno, mira,
estamos
Natalia,
todos.
Diego,
tope,
Mikey,
¿sí?
Juan.
Pues va a tope, ¿eh?
Sí, sí. No, vienen alegrísimos los chavales porque ya están
a
un poquito empinados.
Voy a intentar este año, entre los que pone Herrera y los que pones tú, intentar reducir el número de villancicos. Como estoy a plan. Estoy reduciendo los azúcares.
¿No te gustan o qué?
Sí, sí, sí me gustan, pero este año estoy, como estoy slim,
sí,
y tú, ojo,
slim.
Tú también, ¿eh?
Estás, pero...
Vamos
para
a abajo,
la par, ¿eh? Vamos
sí,
a dar
sí.
Unas fotos en la fiesta de COPE de pauperadas.
Sí, 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 sí. Yo me he hecho una lipo natural, que se llama.
Chupaos,
sí,
está
yo también, sí, sí.
Sí,
sí, ¿qué vas a llevar a la fiesta? ¿Vas con smoking?
Vamos a ver, mi outfit es toda la vida el mismo. Es camiseta negra, bueno, todos lo sabéis.
Su outfit, clásico.
Mi outfit es moño, barba,
vaqueros
y una zapatilla de cada color, que es lo que llevo siempre.
Ah, sí, pues una zapatilla de cada color.
Pero yo me he fijado, ¿no?
Sí, la vida sí, de Dios.
Y la camiseta con mensaje.
Y la camiseta con mensaje, sí, sí.
Por eso pone hoy The Masters of Rock.
Sí,
los maestros del rock.
Llevaré una de unas bolas de Navidad.
Bien, bien, bien. ¿Qué, más qué elegante,
es,
sí.
Qué
bueno, de Navidad. Estaba pensando, la noticia musical de la semana ha sido la muerte de Mary Fredrickson, no sé si lo he dicho bien.
Sí, sí.
Sí, la cantante Rosé que nos dejó después de una larga enfermedad, 17 años creo que estuvo, 16 Uf. Años, estuvo ahí
con
penando.
Cáncer.
Incluso hacía conciertos sentadica, eso sí, pero no, nunca dejó lo de la música. Y entonces era o hacerlo de muerte o hacerlo de Suecia, porque ella era sueca. Entonces digo, pues vamos a repasar los grupos suecos más gordos
mejor.
Que ha habido
sí.
en la
pues
historia.
Sí, porque además no deja de sorprender que un entorno tan oscuro a lo largo del invierno, con tanto frío, genere tanta música.
Sí, 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 sí. Hay grupos
pasa,
muy buenos.
Diego?
Que solo conozco a dos.
¿A
uno
dos?
De ellos es Rosette.
Bueno, y el otro, y el otro seguramente es este.
Pero no es Coyle. Sí, ese.
Que ahora es la canción de Puigdemont, esa
sí,
canción
bueno,
de ABBA, Waterloo.
¿En serio?
Es el himno local, claro, Waterloo.
Claro, claro, que está allí, está Waterloo.
Claro, claro que claro, vive claro, allí, claro. Natalia.
Ah, claro.
El líder
claro,
en el exilio.
Fugado, se puede decir fugado.
Bueno, perdona, está fugado de la justicia.
Es que pensaba que decíais que era su himno.
Claro,
no
claro.
porque esté allí, sino que, no, que alguien ha dicho, esta
serlo.
Es la canción de Puigdemont.
Waterloo es donde se celebró la batalla, está donde perdió Napoleón, ¿no?
Ajá.
En la localidad cercana, y ahí es donde está Puigdemont escondido.
Claro, claro.
Perdiendo también.
Si vais a Londres... No,
escondido.
Hablando de ABBA, si vais a Londres hay una exposición que se llama Super Troopers, hay una super exposición de artículos de ABBA, de discos, de... los trajes, si habéis visto alguna actuación de ABBA, hay unos trajes como muy unos monos,
muy estrambóticos,
con lentejuelas así muy tal.
Qué bonito.
Muy ochenteros y setenteros.
Y otra cosa, otra
curiosidad. De eso podías ir vestido a la fiesta, yo te veo.
Oh, es verdad, mí,
con un mono ceñido
tío.
De verde
ahí en
y que te las cuelgues de la barba, en plan.
Y con una camisa con faroles blancos en los brazos.
Ahí va a ser monísimo.
No sé yo qué pensará Carmen Lomana de si voy así. Me perdería el poco respeto que me tiene en todo
momento, sí.
Y otra cosita que seguro que no sabéis de ABBA, que es que el batería de ABBA era corredor de Fórmula 1, pero de verdad.
O sea, ¿y cuadraba?
¿Cómo que cuadraba?
Era baterista y luego...
Primero fue Fórmula 1
vale.
Y luego batería de ABBA.
Y, estuvo
con Alain Prost, quedó tercero en el Mundial ese año y luego los de ABBA ya estaban en el final de su carrera y tal y le contrataron de batería y luego estuvo conduciendo camiones, o sea, no te lo pierdas.
Qué tío.
Bueno. Interesante.
Bueno, ¿os acordáis de una canción? De una
Aprendo
artista,
con Marcote.
De un artista que había hace como una canción que había como hace 25 años que se llama Seven Seconds, que la
Ay,
cantaba.
Yo no me acuerdo.
Nene Cherry, ¿te suena?
Ay, no.
Nene
no.
Cherry.
¿Y a vosotros?
Era sueca,
¿no?
Nada más.
Sonarme me suena.
Está, la cantaban en ese
¡Qué bonita!
Con el senegalés.
Yo ya sé cuál es y mira que a mí no me pilló. Sí.
Yusun Undur, es que esta tiene más... Es que
es, que
muy joven.
Es bien que conocida, niña. Pero yo no conocía a la autora, ¿no?
Es
no.
de Neserri y Yusun Undur, que es el hombre este que canta. Y esto bueno, tiene que tener 25 años. Tú es que, claro, eres
claro, no llego,
asquerosamente
22.
Joven. 22, tú.
No llego, ¿Es que no
la última becaria?
Pero bueno,
es una ternura.
Esto es un insulto.
¿El qué?
22 años.
Bueno, el año que viene creo que vienen 2 de 6.
Pero es que podía ser tu madre, yo.
Tu madre es difícil.
No, sí. ¿Tienes
22
un aspecto
años
poco maternal?
Sí, hombre,
el 97.
¿Te tiene un aspecto poco maternal, Marcote?
Yo,
¿Marcote
sí.
maternal?
Paternal, sí, sí. a lo mejor.
Bueno, pero
estoy
conociéndole.
¿Maternal, Marcote?
Sí.
Oye, qué susto por hoy.
Oye, no tengo mal pecho, cuidado. Lo que te...
a eso íbamos.
No tengo mal pecho. Bueno,
pero masculino.
Muy culino también soy. Bueno, más artistas suecos. El grupo de los 90 de música de baile, Ace of Base. Esos sitios, ya verás.
Sí, claro.
¡Hey! ¿Esto también es escandinavo?
Escandinavo.
Mm.
Bueno, esto es que es de bailar total, ¿eh?
Eso de los 90, que ojo, que después de la fiebre de los 80 que hemos tenido todos estos años, ahora empieza la fiebre de los 90. Entonces vamos a tener refritos y resonar de todo ese sonido de 90 que era sobre todo muy discotequero, muy rollo Ace of Base, Whitfield, esas cosas que sonaban, que claro, a mí me pilló en mi puerta, ¿se dice? 16, 17, 18.
Bueno, sí, casi adolescencia, la pubertad es 13, ¿no?
Empezaba a salirme bigotillo de esto, pelusilla que te sale ahí y, baila, y te ibas a las discotecas, a las que había en Madrid.
Claro, las de sección infantil.
En las que te
no, yo se me lo salté.
¿Tú te sentaste en la parte...?
Sí, porque yo como siempre he sido...
¿Grande?
Fornido, gracias. Pues entonces siempre he ido a sitios de mayores porque no tenía que ser... Bueno, ya prescrito el delito, no me van a...
Sí,
no, no,
o sea, yo ya... lo hemos hecho todos, yo creo, ¿no? Un poco...
Bueno, pero tú tienes pinta de chaval incluso ahora.
Yo salía con el DNI de mi hermano.
Y lo que hacía Mikey no te lo voy a contar. Porque Mikey ha ido a sitios que yo ni imaginaba.
No lo vamos a contar, efectivamente. Bueno, mejor vamos a dejarlo así. Eso estaba...
Vamos a hablar de
confidencial.
Pero no que imaginase que hubiese ido, sino que imaginase que existiesen.
Bueno. Eso también es verdad. Yo tampoco lo imaginaba hasta que lo vi. Y...
Mikey...
Que sí, que es un explorador nato.
Pero de luces. No, es que no, me he perdido un poco.
Era un garito
de luces.
No, vale, no lo digan.
De gente especial, con gustos...
De gente especial.
Curiosos.
Bueno, vamos a ver, vamos a hablar un poco de Ace of Base, que te iba a contar. Ace of Base, que eran dos hermanas que cantaban, pues una de ellas tuvo una depresión brutal porque una noche estaba fuera de casa y entró una fan con un cuchillo a su casa y estaba la hermana, la otra, la que no cantaba, y los padres.
Y
le entró tal mal rollo... No, pero no pasó nada, ¿eh?
Bueno,
no pasó nada, gordo. Y le entró tal mal rollo que dejó el mundo de la canción y está desaparecida. Nadie sabe.
Es famosa.
Sí, entonces la hermana, la otra hermana, la que no cantaba, que ahora canta, es la que se dedica a hacer los conciertos ahora y los bolos. Ahora ya te digo, ahora hay mucho tributo a los 90 y hacen... Y os veis, han vuelto por todo lo alto.
Acabas de hacer como una especie de secuela de Michael Myers.
Y Timo Bayer. Es un spin-off, ¿no?
Se llama. Total.
Bueno, otro grupo que dice Diego que no conoce, pero estoy seguro que lo conoce, pero a lo mejor no sabías que eran sueco, eran los Europe.
Con este tema es como que te sube.
Es que
son muy conocidos, siguen sonando en Rock FM todos los días, de hecho.
Sí, es un temazo.
The Final Curtain, el telón.
No, Final Countdown, el final de la cuenta atrás, sí.
Ah, entendido, Curtain.
Esta fue de mis primeras canciones, bueno, no sé, tendría seis años, siete como mucho, y se la escuchaba a mi vecino a todo trapo.
Claro, es que esta canción
sonó mucho. De los 80, principios de los 90.
Correcto, sí, sonó mucho, y hace 6 años que creo que se volvieron a reunir Europe, y están dando bolos, están dando gira, creo que van a ser, ojo, Terrenero de Aerosmith, creo que vienen a Aerosmith en verano y van a ser Europe.
¿Estos tocaron en la boda de Sergio Ramos?
Es verdad, estos son los que tocaron en la boda. ¡Mírale,
Esto sí que pudo engañarlos.
¿Eres cronista social? No lo sabía. Sí,
porque ACDC no quiso.
Los que intentó, no quiso. Bueno, el último de los grupos suecos.
Pero un momento, ¿es el típico grupo que esta es la única canción conocida del grupo?
No, tiene Rock the Night, Carrie, tienen varias canciones. No muchas más, no vamos a tirar mucho del hilo, pero sí que tienen.
Pero las que tienen, tiran.
Tienen, y el chico era de estos portadas de la Super Pop y salía las pegas. Joy Tempest se llamaba el cantante.
La Super Pop.
Claro, ahí era una. Mira.
Eso lo viví.
Mira, hija mía, recuerdo cuando era. Pues en una revista de que salían ahí,
claro.
Muchachos. Un clásico. Era juvenil, una revista juvenil. Bueno, el último grupo que vamos a sueco de los que vamos a escuchar en este repaso a la música sueca de Escandinava, como lo quieras llamar, son los Cardigans.
Sí, me suena un montón.
Sí, esto es.
Qué buenas son, todo lo que has puesto hoy.
Claro. Es música, lo llamaban música indie, pero luego fue bastante mainstream. Han vuelto otra vez, aunque no tienen disco nuevo, lo que están haciendo es gira de estas de reconciliación. No, bueno, tampoco se pelearon. De reunión, eso sí, se me había ido el flautín.
Cada uno se fue a dedicar a su familia y ahora han vuelto.
Y ahora han vuelto a hacer un poco de caja y nadie sabe si van a sacar disco nuevo, no han dicho nada, pero están dando conciertos. Estuvieron ya en el verano pasado en el Decode y este año estarán girando por ahí. Bueno. Hasta aquí la música sueca, pero desde hace unas semanas vamos haciendo una especie de apartado.
Una bifurcación.
Sí, en la sección en la que Marco...
El aprende
y esto.
Almuerza y aprende con Marcote.
¡Qué buena!
(risa) Bueno, he mentido antes.
Que me gusta este villancico.
¿Es un villancico?
No sé qué esperarme con esta música.
¿Pero por qué?
¿Un villancico?
Por la Navidad.
Siendo Marcote.
Toma ya.
¿Has visto qué villancico?
Ya ves,
los Randy en sí. Si habéis visto La Jungla de Cristal, sabéis que esto es un villancico porque lo ponen ahí, ¿sabes?
Por eso La Jungla de Cristal es una peli de Navidad.
Es de las mejores. Eso, las mejores pelis navideñas. Peli navideña. Ni Qué Bello es Vivir, ni nada. Brumeli. La Jungla de Cristal. Okay. Bueno, habéis hablado de las cenas estas de empresa, pero yo me voy a tirar un poco porque soy anfitrión. Desde hace 6-7 años, en Nochebuena se hace en mi casa y me toca a mí todo
¿también?
El
¿también?
Sí, entonces hago
¿pero
la...
cocinas?
Sí, eso es un planazo, hombre.
Sí, sí. Y sobre todo lo que venía a hablar es... el protocolo de las celebraciones de preparar la mesa. Que eso es lo más importante.
Ajá. El protocolo de preparar la mesa.
Sí, me voy a mear en el rinconcito de Carmen Lomana.
Sí, total, o sea, era lo que iba a decir ahora mismo.
La semana que viene le pediré perdón.
Con Carmen Lomana no has de mearte, has de orinarte,
sí,
o miccionar.
Miccionar.
Incluso señorialmente.
Hacer pipí. Que es muy...
sí, es como más tijí.
Bueno, entonces, vamos a ver la colocación de la mesa, cómo se...
Madre mía.
No, es verdad, no, yo suelo poner un mantel blanco, aunque es muy sufrido, porque... sobre todo
las estando de vino.
Estando de vino y las niñas. Yo tengo...
Es de poco sinfa. Sufrido.
Es muy,
muy sufrido.
Muy sufrido, es que
no
se mancha, tiene riesgo de que se ensucie.
No, al contrario. Ah, sí, o sea, no es un absoluto sufrido, porque se mancha mucho.
Eso, se mancha mucho. ¿Ves? Yo hubiera elegido dorado o rojo, que es lo que por lo visto se lleva este año.
Dorado
o rojo, mantel rojo con fondos dorados o algún tal.
Sí, se lleva el rojo y el dorado este año, sí.
¿Ah, sí?
Y el rojo
sí.
Y verde.
Y ahora nos metemos en el rollo Pretty Woman, la colocación de los útiles, de los cubiertos y las... Bueno,
el lío.
Yo suelo colocar un bajo plato, que es lo que adorna, que es un poco de ornamento, no lo usas para comer, como la gente...
Mírale
que lo...
el marcote,
sí, sí.
Que parece un salvaje de la montaña, sí, y bueno, está hecho un ser británico. Sí.
Es que he visto Pretty Woman, ojo.
Ah, claro, claro.
Y entonces, un plato plano para lo que es... este año creo que voy a hacer pularda o algo así, o jarretes.
Bueno, ¿y qué haces? ¿Lo rellenas, la pularda?
Sí, todos los años improviso, ¿eh?
Hombre, ¡hay alivio, Marcote!
Hay alivio, luego me quedaré. Y luego un plato hondo si hay sopa. La sopa, hay que... Si pones sopa... Tienes que echarla antes de que lleguen los comensales. Es de...
¿Para que se vayan friendo?
La semana que viene le diré a Lomana.
Sí, depende, ¿no?, de lo que tardan los comensales, claro, en sentarse a la mesa.
No, pero
antes de que se sienten.
La sirves y dices, niñas al salón cuando lo tenga ya todo servido. Y joder, pero tampoco la vas a servir fría.
Hombre, así no van comiendo mientras tú lo estás sirviendo, que eso es un factor importante.
Mira la pequeñaja.
No, tengo nos sopa para tanta gente, concretamente crema de tomate, que es lo que hago. Que la llevan una gran sopera a la mesa y se sirve rápidamente y no se enfría en absoluto, pero bueno. Claro, también depende de si vives en el polo.
La sopa tiene que estar calentita.
Claro,
¿Cuántos comensales sois?
Hay que soplar. 15.
Claro, es que...
15. Yo tengo 20.
Joder, para servir sopa de tomate para 20, tío.
Bueno,
que va rápido.
El alpiste, las copas, la del agua la más grande, primero, y luego... por la izquierda empezamos.
Bueno, perdona, ahora ha cambiado la historia de esto.
¿Ah, sí?
Antes el vino era la pequeña. Ahora ¿sí? El vino es la más grande.
Como debe ser.
No, pero
hombre,
es que ha cambiado.
No, pero ojo, Mike, no hay que llenarla hasta arriba.
La cantidad es la misma.
¿Cómo que no?
No hay que llenarla.
Se bebe de la botella.
No, de la botella tampoco. Oye, Mike, eres un hombre de Neandertal.
No, es terrible. Las cosas que conocerías de Mike.
Se pone un poquito, o sea, un poquito. No llega a un cuarto de copa.
Un par de dedos.
Un par de dedos, efectivamente. Y luego seguimos con la del vino tinto y la del vino blanco. O sea, agua, vino tinto, vino blanco. Y detrás, la del cava, que es para el final. Porque una vez que los vas
¿el vaso Coca-Cola?
El vaso Coca-Cola al lado. Mikey, de verdad, no seas... Bien, los cubiertos, acordaos de Pretty Woman.
Estoy intentando aportar.
Pero vaya pedazo de mesa tienes que tener.
Claro, no, es que yo tengo una mesa que se expande como el universo. Entonces, claro, los cubiertos de fuera adentro, los que vayas a usar primero, los colocas fuera y los vas cogiendo hacia adentro.
Sí, también tienes cubiertos para cada tipo de...
No, claro. Hay que
cortar el pescado. Acuérdate, con el cuchillo.
Con el plano ese que no sirve para nada. La maleta. No,
incluso
sirve.
Tienes cuchillo para el foie, luego para el solomillo, para el codillo. Bueno, no sé cuánto comeréis, pero bueno. Es que en mi casa es potente.
Bueno, y dos cosas rápidos. Se sirve por la derecha y se retira el plato por la izquierda.
Mira,
eso es muy importante.
Esto es ya refinado, ¿eh?
Sí, eso es muy... Eso no lo hacen,
o sea,
ya
haces
en casi ningún restaurante.
Claro, es que no tengo
las
servicio
niñas,
yo.
Pero
las
perdona,
niñas
yo es que lo hacemos entre todos.
Claro. Ya, pero es que yo no me gusta que los invitados se levanten. Yo me levanto.
¿Te sientas y haces todo el servicio?
Todo.
Bueno, me encantas. ¿Y no puedo ir yo a cenar ahí?
Y me pongo cofia.
Sí, ay, me gustaría muchísimo mandarnos una foto.
Este año lo colgamos en el Twitter, una foto con la cofia.
Ahí está.
Y lo último, no se pueden levantar nadie de la mesa hasta que los anfitriones hayan levantado. Es signo de educación. Carmen Lomana, que estás en los cielos y me estás escuchando, corrígeme la semana que viene.
Acaba de matar.
¡Ole! Que tiene verdaderamente razón, Marcote. Ponte moño. ¿Quién iba a sospechar que pone manteles dorados y sirve personalmente con cofia la mesa?
Eso es.
Marcote Ponte moño.
Os quiero mucho.
Y los oyentes están ahí al quite en estos días ya prenavideños, en los que además anunciamos la lotería de la semana que viene, que este equipo la va a cubrir y Goyo
y
González y servidora iremos encabezando a todos sirviendo premios.
Mucha fe tiene Diego. ¿La has oído que dice que nos va a tocar así de primeras?
He pasado el décimo por muchas chepas.
Qué importante.
Por lo menos compra, que hay gente que dice no me va a tocar porque no compra.
Yo no compro, bueno, da igual. Estamos en el 666-55-40-00 recogiendo,
no ha comprado, ¿verdad?,
vuestras notas de voz. Estamos en Twitter en @findesemanacope, estamos en Facebook también, @CristinaFindeSemana. Ya sabéis que en cope.es podéis volver a escuchar las entrevistas que hemos tenido hoy, el editorial de Cristina. Has tenido un tema muy divertido sobre la rabia que pasan los gatos ahora, que nos ha contado Almeida.
Hombre, divertido, que ha muerto un señor, te veo de un inspirado.
Oh, totalmente, por lo menos lo escuchas y no te mueres tú. Bueno, el primer oyente que nos ha escrito ha sido con relación a un tuit que se ha publicado esta semana. Ha sido el concejal Ángel Mascarell y denuncia la poca defensa que se le ha dado a Cayetana Álvarez de Toledo.
No ha salido ni un grupo feminista para defender los insultos que ha recibido la señora Cayetana Álvarez de Toledo de ese edil que es de Levante.
Bueno, es que fue tan asqueroso. Hay que decir, tú no lo habías oído.
Sí, lo había oído, pero
el hombre. Dijeron que su tráquea parecía un. Voy a decirlo en fino porque me da asco.
Bueno, lo tengo.
Un miembro masculino con su zona testicular incluida. Y que si nadie más veía que ella tenía eso atravesado en la garganta. Repugnante, vergonzoso, verdaderamente vulgar y bajo.
Él creo que sí que ha pedido disculpas,
no,
en su dicho.
Esto es para dimitir.
Pero Carmen Calvo y compañía no han abierto boca.
Los oyentes también nos han comentado cuáles son sus obras favoritas a raíz de la entrevista con Javier Sierra.
Mi obra de arte favorita es meterme a las 3 de la tarde en el Museo del Prado.
Obras de arte, la vida misma.
Para mí, el espolio del Greco.
Mírate.
Qué bonito, qué ideas
tan buenas.
Y meterte de repente a las 3 en el Prado, ir un ratico y salir, eso es lo ideal.
Eso es lo mejor, sí, para pasar la tarde. Y luego
hay que ir con tiempo porque las colas son finas.
Sí, eso está claro. Y luego, con respecto a las comilonas de Navidad que habéis estado también hablando en la tertulia de chicas, pues nos han querido mandar unos cuantos truquitos.
Un truqui. Dibujaros una báscula en la palma de la mano y de vez en cuando la vais mirando. Así la comida, pues igual es un poquito menos, más ligera.
Rodearte de algún familiar o familiares que te den la comida. Esa es una buena forma de no comer mucho en ese día.
Por favor, ir con una báscula a todas partes. Me niego.
Pintada
absolutamente.
Yo me vengo abajo, como me tenga que estar pesando cada vez por
ahí. Oye, hay que seguir las indicaciones de Candela.
Pesas al final y punto, y disfrutas.
Bueno, no sé, ¿eh?
Te llevas el yogurt al final.
Se pasa mucho, tío. Que también ir llevando una cuenta, porque yo he visto comidas de Navidad.
Habrá tiempo de gimnasio y demás.
Sí, bueno, pero que
la de las Navidades.
Yo he visto comidas que ni yo soy capaz de comerme y la gente
mete. Mira, son lo que dice Candela, las 3Ds. Deporte, o sea, compensar andando un poquito. Día de después, o sea, cada vez que hay un conjunto de dos fiestas, al otro hacer un poquito de ayuno con sopa drenante,
una cosa
con
más
piña,
ligerita, a lo mejor.
Bueno, con 400 calorías ese día. ¿Y cuáles son?
Falta una D.
Sí,
la del día después, la de.
La día de después, el deporte y el dominio. Los dulces
con
moderación.
El turrón. Ayer estuvimos hablando en la tertulia de chicos sobre por qué en España cada vez hay menos niños, cada vez hay menos nacimientos y además hay más muertes. Y los oyentes nos mandaron nos mandaron notas de voz y las hemos querido recuperar para hoy.
El individualismo en esta sociedad activa la falta de hijos.
Seguimos teniendo relaciones, disfrutamos de lo más grande, pero no queremos compromiso.
Es que los jóvenes tienen una vida muy distinta a la nuestra. Quieren una vida cómoda, llena de viajes, de comodidades.
Los sueldos están bajo mínimos. Los jóvenes no ganan lo suficiente para poder emanciparse. Pero ¿cómo les vamos a pedir encima que tengan hijos?
Lo único que quieren es hoy con una, mañana con otra. Pobrecitos hijos. Y luego los que lo tienen, lo tiran. Eso sí que tenía que estar perseguido.
Prefieren seguir pasándoselo
bien a sacrificarse por unos hijos.
Mi nuera tuvo dos hijas y cuando tuvo la segunda le echaron del trabajo. Ese es el verdadero problema.
Yo hay cosas que comparto, cosas. Pero...
Da muchas claves, cuentan, los oyentes.
Hay muchas opiniones, sí.
Pero la dificultad de emancipación sí que es de verdad un... Sí.
El,
claro, claro.
El factor económico es uno de los argumentos.
Pagarte un piso, cómo están los precios, si te acabas de... Pues, si tienes 25, 26 años, uf,
bueno,
es
lo
complicadito.
Cuenta el pobre Mikey en Carne Mortal, que se casa este curso y está en ello. Pero la cuestión es que, fijaos, en países y en entornos muy desarrollados, hablábamos, por ejemplo, ayer en la tertulia de Arabia Saudí, uno de los países donde... las clases medias son las más ricas del mundo, no se tienen hijos. O sea que también es un problema, digamos, mentalidad. De acomodamiento a una sociedad del bienestar que prefiere el placer al deber.
También nos han llegado comentarios escritos, por ejemplo, sobre la entrevista a Gil Lázaro. Nos han comentado que bien lo está explicando el señor Gil Lázaro. La situación en Valencia es esa. Los valencianos estamos que no podemos más. Y en el fondo de todo está el catalanismo y el afán de adoctrinamiento.
Es que los escándalos de corrupción en Valencia de los que nadie habla, tela, ¿eh?
Es que
Chimo
habla,
Puig financiando a su hermano. La
Mónica Oltra.
Mónica Oltra, que cubrió el trabajo público en una empresa pública, en una residencia de menores de su marido, del que sabía que era abusador y que efectivamente abusó de una chica, y ni una palabra por parte de la Oltra.
El alcalde Ribó,
que también está en un caso de corrupción en lo de transportes.
Bueno, sí, bueno, que le estaban estafando y no, y tuvieron que dar la bota de alerta a los abogados.
Tremendo.
También sobre la entrevista con Javier Sierra, dos oyentes nos decía Nacho: si pintaban humanos con cabeza de pájaro, ¿será que inventaron ellos el disfraz de pollo?
Y Borja, buenísimo.
Borja también decía: ¿a qué adoraban estos señores? Igual es que adoraban a los chamanes que ha dicho Javier Sierra.
Que no sí, sé que sí, pero bueno, era el sentido religioso.
Ese tipo de deidades. Sobre la tertulia de chicas, nos han dado, bueno, comentarios, consejos sobre para la comida de Navidad. Puri nos dice: lo mejor para las comilonas de Navidad es pasar los platos cuando veas que te estás pasando. Siempre hay alguien de la familia que no engorda. Sí. Pues con esto yo me siento identificado. Que me lo echan todo a mí. Antonio: beber agua, no cerveza y vino. Y Roberto bueno. Dice: la gente exagera mucho. Yo no sé qué comen en Navidad, pero parece que cada casa es una bacanal.
Es que lo es, es que lo es. Así es España, tirando la casa por la ventana. Pepe Note nos va a hacer en la siguiente hora jarrete de cerdo ibérico en su jugo.
¡Hola!
¡Qué pinta!
¡Rico!
Escuchas Fin de Semana
con Cristina López-Schlichting.
COPE. Estar informado.
Pues no sé qué comer hoy.
Una mujer de este siglo indecisa.
Pues no sé qué comer hoy.
Una mujer de este siglo sin recursos. Muchas mujeres de hoy no son la mujer del siglo XXI que imaginas. Entra en manosunidas.org y colabora.
Desde las entrañas de la mejor tierra de Ribera del Duero, con el esfuerzo y dedicación personal, la uva tinta del país se convierte en las bodegas de los hermanos Pérez Pascuas en un vino de impresionante calidad. Más de 30 países disfrutan de Viña Pedrosa. Grandes vinos, grandes añadas para conseguir altísimos niveles de selección y calidad con el sello inconfundible de los hermanos Pérez Pascuas. Viña Pedrosa, un selecto placer que no debe dejar de disfrutar.
Elige tu COPE Madrid.
106.3 y COPE Más 94.8. En onda media 999.
COPE Madrid.
Repostería para Ninfo en Alcalá de Henares ya tiene sus instalaciones preparadas para fabricar lo mejor de esta Navidad. Costradas, suflés, tartas, pasteles, rosquillas de Alcalá, bigotes del Quijote, turrones y mazapanes artesanos. Esta Navidad sus encargos en el 91-877-8767. Estamos en calle Mayor 65 y Plaza Cervantes 21, antigua pastelería Salinas, bajo la dirección de Repostería para Ninfo. Siempre recuperando la vieja tradición.
Bienvenido a Valdeluz Leganés, seguramente la mejor residencia para mayores del sur de Madrid. Valdeluz Leganés es una residencia de última generación que combina asistencia sanitaria 24 horas, excelentes instalaciones para procesos neurodegenerativos y una propuesta gastronómica única. Llama al 990-9089. Residencia Valdeluz Leganés.
¡Qué bien estoy en mi casa!
Yo también, mientras nos podamos valer, pero ¿quién cuidará de nosotras el día de mañana?
¿El día de mañana? La respuesta la tiene Jubirrenta. 960-60-66.
La respuesta la tiene Jubirrenta. 900 60 60 66.
Soy Luis Alfonso Muñoz, orgulloso nieto del fundador del Museo del Jamón, y tengo una buena noticia que darte. Como siempre, ya puedes disfrutar de la mejor exposición de jamones y embutidos en la Central del Buen Gusto, la central mayorista del Museo del Jamón. Aprovechate de nuestros precios de mayorista con la garantía de calidad de Museo del Jamón. O si lo prefieres, entra en museodeljamón.com y te lo llevamos a casa. Recuerda, la central mayorista del Museo del Jamón es la Central del Buen Gusto, en Avenida de Córdoba 7, museodeljamón.com.
Escuchas COPE. Nos puedes seguir en cope.es, en tu móvil, FM, Onda Media y TDT.
Elige tu COPE Madrid.
106.3 y COPE más 94.8. En Onda Media 999.